y estamos nuevamente en vivo. Ahora sí, con un nuevo Hablemos de Lucha, capítulo 2, por Suplex. Espero que estén todos bien, espero que hayan tenido todos un hermoso Día del Padre, porque bueno, esto lo estoy grabando un día domingo. Espero que hayan tenido un gran Día del Padre y un abrazo para todos los que son padres, a los que tienen a sus padres vivos y a los que no también, sobre todo a los que no, porque ahí yo de ese club soy. A los que no tienen a su padre presente, solo puedo decirles que los papás, cuando han sido bacanes, están todo el rato. Así que un abrazo para todos los que de alguna manera no tienen a sus padres vivos, pero están en el recuerdo. Y eso, yo creo que eso es de lo que se trata al final, del Día del Padre, el Día de la Madre. De eso no se trata de comprar el regalo más bonito, creo. Se trata de dedicarle un día a esas personas, porque el día a día no se te olvida, se te va. Y bueno, más allá de criticar que el día este, que estos tipos de días son casi como creados por el marketing, qué sé yo, yo creo que también es un buen momento para hacer un stop y decir gracias viejo, qué sé yo. Así que bueno, hoy día que vamos a hablar en Hablemos de Lucha, porque eso vamos a hablar, no vamos a hablar de mamonería. Perdón, es que hoy día ando un poco sensible en ese sentido. Vamos a hablar, bueno, la semana pasada me preguntaron acerca de CNL y vi el capítulo de la semana pasada, así que voy a comentar ese capítulo de CNL. Voy a comentar parte de lo que viví en Legión Lucha Libre ayer en el evento Soberanía con la visita de PJ Black. También comentar lo de los bloques que fue esta mañana. Ya tenemos los bloques del G1 Climax y loco, está brígido. Y sabéis que creo que es lo que más he estado esperando en el año, más que WrestleMania, de verdad. Bueno, ahí lo vamos a revisar, ¿ya? Voy a también leer algunos comentarios de los amigos que me están siguiendo en vivo en este momento, porque este podcast lo estoy grabando en vivo a través de Facebook Live. ¡Pum! Pero también la idea es tener la interacción con ustedes y la idea es hacer el programa con ustedes. Pancho Vega, por ejemplo, me comenta: ¿cuándo se hará el video del Russell Brody? Deme tiempo. Quiero terminar de leer un... Bueno, lo terminé hace poquito, pero necesito como desglosarlo, el libro de Russell Brody. Tengo que juntarme con la gente, pero va, antes que termine el año, les prometo que quiero hacer ese... Créanme que yo tengo más ganas que tú, Pancho, de hacer ese... de ese especial de los Russell Brody. Eduardo Felipe, ¿qué pasa con WWE y All Elite Wrestling? Creo que eso son noticias tan generales que lo, bueno, todos los miércoles a las 20:15 en Hobby FM es donde más nos explayamos de WWE y All Elite. Este espacio Hablemos de Lucha precisamente para hablar de las cosas que no alcanzamos a hablar en el programa que va los miércoles a las 20:15, más de 9 años al aire. Y un espacio un poco más íntimo para hablar, por ejemplo, aquí espero tener un poquito más de espacio para explayarme de lo que fue la visita de PJ Black ayer. Tengo puras cosas positivas para decir de la noche de ayer. Pero bueno, gracias también a todos por haber descargado el podcast, el primer podcast de Hablemos de Lucha, que está disponible aún, si no lo he escuchado, en Spotify, iTunes, Podcaster, donde usted escuche su podcast favorito. Bueno, también está Suplex y está Hablemos de Lucha. Así que bueno, en este momento, por ejemplo, estoy mirando porque ya comenzó Verano de Escándalo. Si usted lo quiere ver después o no lo ha visto, está la plataforma de Twitch, la página es Lucha Libre AAA y podrás ver Verano de Escándalo. Yo creo que alrededor de las... si son las 7 en este momento, sí, son las 7, yo creo que como alrededor de las 10 de la noche podrían estar saliendo el ring Pentagon y Phoenix contra los Young Bucks, que es quizás la gran atracción de Verano de Escándalo, la gran antesala a Triple Manía, que es en agosto por parte de Triple A. Y bueno, hemos visto luchar este año los Young Bucks, que no es malo verlos en Triple A, y de hecho a mí me gustó la aparición que tuvieron por allá por el mes de marzo. Pero bueno, quiero partir hablando de lo que me preguntaron la semana pasada. Ya hice la tarea y estoy hablando de CNL. Vi el capítulo del que se estrenó el sábado pasado, el sábado 7. Y bueno, fue algo que me pidieron los fans, los amigos acá. No me gusta ser fan de Suplex. Los amigos de Suplex, todos son mis amigos. Pero bueno, es un programa. A ver, va por todo el principio. SNL está adoptando un estilo de grabación muy estilo gringo, donde graban varios como capítulos en un solo show en vivo. Me parece súper bien, ¿eh? Me parece, bueno, no había visto ningún capítulo de esta temporada, lo vi y debo decir muchas cosas positivas de SNL. Bueno, hubo tres luchas. Pedro Pablo, que rotó casi en una lucha muy cortita, a Danny Montana. Voy a leer los resultados de ahí como un poco como... Bueno, Angel, que es la nueva campeona de SNL, derrotó a Mia, una luchadora que yo no había visto, pero me habían hablado de ella. Pero también eso fue muy squash. Y el main event, que creo que es el que se centró el capítulo por el título vacante de SNL entre Engranaje Jack y Bundy. Creo que el formato está bien hecho. A nivel de producción, no tengo mucho malo que decir. Creo que perfectamente un producto que está muy bien cuidado a nivel de cámara. De los anunciadores no quiero hablar, pero no lo hacen mal, pero tampoco es algo que te huele la cabeza, pero son correctos. Es que lo que pasa es que soy súper honesto, me pasaría fresco raja criticar algo que yo también hago, ¿cachai? Entonces no siento que no tengo mucho como me pasaría fresco raja, pero sí puedo decir que lo hacen muy bien los muchachos, cosas, pero ya son impercepciones mías, pero un trabajo correcto. Pero a nivel de producción, cámaras, tiros, sabes que es de lo mejor que he visto, junto quizás con lo que están haciendo los muchachos de Full Antofagasta, que espero de verdad también, bueno, cuando se acerque la fecha les voy a contar un poco, pero se está preparando la primera lucha en jaula en el norte y bueno, la gente de Full está trabajando también con el concepto de transmitir eventos, cosa que a mí me fascina, de verdad lo encuentro buenísimo y creo que las empresas chilenas, creo que para allá va la cosa, muchachos, creo que para allá va transmitir los eventos. Creo que hay mucha gente que por desconocimiento o por plata, igual no... La vida tampoco es como para ir todos los fines de semana a ver lucha libre chilena, porque está ahí, y hay todos los fines de semana, todos lados. Entonces me parece súper bien. Pero hablemos, ya llega el momento de hablar de Antofagasta. Vamos a hablar de lo que ustedes me veían, que era CNL. Pero bueno, a nivel de visualmente encontré que se veía muy, muy bien. No, sabes que en general no tengo re pocas cosas como entre comillas malas. Quizás lo más malo de CNL puede haber sido que apareció otro lazo. Y no, de hecho sí, sale otro lazo. Participando en la lucha de Bondi con Engranaje, si no lo ha visto, bueno, Iván otro lazo sale ahí, así. Ahí le dejo esa tarea para la casa, verlo. Buena lucha del main event. Fue obviamente, a ver, el formato es muy como Monday Night Raw de los 90. O sea, dos luchas de squash y un main event importante. Pero bien, bien, lucha, los squash duraron lo que tenían que durar. Creo que la Angel no la vi hace tiempo, se ve bastante bien. Pedro Pablo, creo que está, me gusta Pedro Pablo ahora, en el sentido de que lo siento que ha entendido cosas más allá de criticarlo él, creo que como luchador, que a todo esto, bueno, Pedro Pablo y Alessandro, se los doy de primicia, este miércoles van a estar en Suplex por primera vez Alessandro y Pedro Pablo, y nos van a estar contando un poco también de lo que van a hacer en Estados Unidos, así que van a estar este miércoles en Suplex. Saludos a Carlos Torcano, gracias Carlito, un abrazo grande, siempre ahí mandando su saludo y siempre sus palabras de buena crianza, así que nada, bueno, amigo, muchas gracias, de verdad se agradece mucho su apoyo. Pero bueno, seguimos hablando de SNL y bueno, me pareció, lo único que sí realmente que me cansó un poco, y debo ser súper honesto, ahora lo critico, más lo entiendo y entiendo por qué lo tienen que hacer. O sea, no estoy criticando esto de lo critico en el fondo porque ya de verdad y lo voy a decir así con sus letras, escudo, cerveza con carácter, me tiene hasta las bolas rotas. Bueno, si pasa un espacio tengo que decir, y la verdad me tiene como un poco, creo que es tan forzoso todo, y ver a Andy Strummer una cerveza con carácter cada 5 minutos y a los comentaristas cada 5 minutos. Yo lo dije y lo comenté el miércoles pasado, y quizá creo, o sea, a ver, yo de verdad espero que las críticas que yo pueda hacer las tomen con alturas, porque no lo digo de pasado raja ni nada, lo digo porque de verdad quiero como de alguna manera Puta, si no se los dice nadie, alguien se los tiene que decir. Es lo que me pasa, por ejemplo, con los comentarios cinco luchas clandestinos, con Azadot y Juan Ignacio Gutiérrez, que lo hacen bien, pero me molesta mucho que en la mitad de la lucha estén promocionando otra cosa. O sea, ni Jim Ross, ni Michael Cole, ni Ion Riccaboni, ni Kevin Kelly, ni George Matthews, ni Guillén, que es de AAA. Cuando se está luchando, no importa la parrillada, no importa los stickers, no importa nada. Eso, compadre, creo que me molesta y me suena como relato fútbol. Para relatar fútbol, relata fútbol, pero esto es lucha libre. Entonces es como mi consejo, y lo digo con super de este lugar super respetuoso, donde yo también he hecho lo mismo, espero seguir haciendo lo mismo. Pero son detalles, ¿eh? Yo esto lo digo porque también es mi podcast, o sea, si no lo digo acá y no se trata de quedar bien con nadie, lo digo de un lugar súper respetuoso, que espero, ¿cachai?, no se tome mal, porque lamentablemente la lucha libre chilena tiene ese gen de que cuando uno da una crítica se lo toman por otro lado, ¿cachai?, y cuando uno no la hace hasta pública también se toma por otro lado. Yo lo digo con todo el cariño del mundo, porque de verdad yo hoy día, de verdad, bueno, ese capítulo lo vi, de hecho, hoy día, el de CNL, y que gratamente sorprendido, de verdad, gratamente sorprendido, y nada, vamos a ver cómo siguen. Si me preguntaran a mí, me gusta el formato, pero yo no dejaré de hacer un gran evento. Creo que CNL debería quizá, bueno, estoy regalando ideas gratis. Eso es lo que haría yo, eso es lo único que voy a decir. Prepara tu culito, porque Patricio Tapia Yáñez, gracias por tu tremendo nombre, vas a ver John Buck versus Lucha Brothers ahora en AAA. Bueno, lo comenté, empezó recién, verano escándalo, así que yo creo que alrededor de como las 10 de la noche, son las 7, dime, 9 y media, 10 va a estar, pero sí, obviamente ya estoy, ya tengo, de hecho estoy viendo en mi monitor ya la acción de AAA, pero sí, la vamos a ver. Sí, por eso me adelanté un poquito y quise hacer este podcast antes. Así que nada, me gustó mucho cómo están luchando los muchachos en CNL, y nada, de hecho ver este capítulo me provoca ver el siguiente, así que no sé, si lo veo lo voy a estar comentando acá, espero el otro fin de semana, o bueno, el tercer capítulo de Hablemos de Lucha. Así que eso con la gente de CNL, bien, van bien, me gusta. Y bueno, y también Cinco Luchas Clandestino, por favor, no dejen de transmitir. Creo que hay mucha gente que se queda fuera de la bóveda y que no la pueden, no pueden darse el lujo de perderla, porque es un producto que está pegando, están llenando, están, hay mucho, que casi el 90% de los shows que vienen están, se agotan, ¿cachai?, por la cantidad limitada de entradas, así que transmitirlo por Facebook Live es una muy buena opción. Trabajar un poco más lado técnico, pero creo que no nos olviden a los que no podemos ir a la bóveda, por ejemplo. De hecho, este viernes tenía muchas ganas de ver el Jesse versus Satara. Nada, pues espero que creo que por lo que supe hubo problemas técnicos, por eso no se pudo transmitir bien lo del viernes. Así que nada, pues muchachos, también mucho cariño y respeto a la gente de Cinco Luchas Clandestino. Quiero aprovechar para salir de una vez por todas de lo que es Lucha Libre Nacional, hablando un poco de lo que fue ayer, Legión Lucha Libre, en el Teatro Novedades, con la visita de los de PJ Black, o más conocido como Justin Gabriel, en WWE, parte del Nexus. De partida, muy buena onda, PJ Black accedió a todo, contestó todo en una entrevista que van a poder ver este miércoles a las 20:15 en Suplex, donde tuvimos a PJ Black en una conferencia, y luego lo tuvimos de forma uno contra uno, así que está bueno eso. Y nada, creo que la lucha final fue buena, fue una buena lucha, no fue, o sea, es que para mí el parámetro está en el show de Christopher Daniels. Esa lucha de Daniels con Marduk fue muy buena, de las mejores que he visto de un internacional con un nacional. Está dentro de mis top 3, si me preguntan, rápido, de lo que he visto yo, ojo, hay cosas que yo no he visto todavía o que no estuve en vivo, pero de lo que yo he visto sí, está dentro de los top 3 quizás de luchadores nacionales e internacionales metieron una lucha. Y esta lucha entre Gárate y Artemista estuvieron bien. Quizá hubiese esperado un poquito más de Artemista, quizá, no sé. Pero es una opinión súper personal, para nada desmereciendo el gran luchador que es Artemista. Siento que Gárate estaba más prendido porque, bueno, también era su primera experiencia con un luchador internacional. Pero en general, de hecho, a mí este evento en general, en un conjunto, me gustó mucho más que el evento anterior, donde Christopher Daniels, los luchadores argentinos Legión Lucha Libre Argentina, son muy buenos, sobre todo el campeón, que lamentablemente, me van a disculpar, no recuerdo el nombre, pero luchó con Sinner. Para mí la mejor lucha de la noche fue la de Sinner y si alguien fue, me recuerda el nombre, Marcelo, me van a disculpar, que de verdad no lo tenía presente, pero el campeón de Legión Argentina, muy buen luchador, y creo que con Sinner lograron una muy buena química alrededor del ring, así que me da lata no acordarme del nombre del campeón de Legión Argentina, porque lo quería destacar, es muy buen luchador. A ver si me recuerdo antes que de terminar la transmisión, el campeón argentino que luchó ayer con Sinner en Legión Lucha Libre. ¿Qué se viene ahora? En 3 semanas más, Billy Gunn. Muchachos, háganse el favor. Yo estaba leyendo una entrevista de Christopher Daniels donde él incluso decía que si no hubiese aparecido el Elite, lo más probable es que él ya caminara al retiro, y sería súper injusto para un tipo como Christopher Daniels, y que hace menos de un mes tuvimos el placer y la fortuna de verlo acá en Chile, y hay gente que no lo vio, y de verdad, si te gusta la lucha libre, tenías que ir. Monzoni, gracias Daniel Pinto. Monzoni, gran luchador, pero Federico Monzoni me parece que es. Pero bueno, espero, y que me disculpe si es que me ve, pero sí quería destacarlo, porque de verdad fue uno de los que más lució en... Sí, Daniel Pinto, de hecho, bueno, ahí parece que le estuvo pedazo mucho entre Sinner y Monzoni, que, bueno, terminó como un count out, o sea, no una descalificación, pero yo creo que esto va a seguir, ¿no? Y puede que siga al otro lado. Déjenme leer otro comentario. Marcelo Ormazábal, ¿qué piensen en los que vivimos lejos y tenemos cero oportunidad de ir a verlo? Estaba hablando de la agrupación a Lucha Libre Chilena, sí, es verdad. Háganse responsables de su propio éxito, en el fondo, eso. Es como el mensaje clandestino. Háganse responsables de su propio éxito, porque no se queden solo con llenar la bóveda. Es como mi consejo súper humilde, insisto, de mi nicho, de mi espacio que me he ganado en estos 9 años. Porque tienen un producto que la gente quiere ver. A ustedes la gente los quiere ver. Por lo mismo, transmitan, busquen, porque de verdad, por ejemplo, en ese sentido creo que el trabajo de CNL a nivel de producción audiovisual es muy, muy bueno. Daniel Pinto vuelve ahí a escribir, bueno, Sinner, ¿cuándo ha dado una lucha mala? Y es verdad, pero muy bien. Bueno, eso con la lucha libre chilena, hablamos harto, ¿verdad? Clandestino, Legión, CNL, y bueno, Rico, hasta Full Antofagasta, que ya vamos a hablar después cuando se acerque la fecha, el 29 de junio está este evento en Antofagasta y que se va a transmitir seguramente, así que vamos a estarles contando, porque es bueno, siempre al final es ver lucha libre, si eso es. Así que felicitaciones a toda la gente que está trabajando también en la lucha libre chilena, y que les sirva también al resto de ponerse las pilas, porque si el público no va, bueno, vayan ustedes al público. Si es así de simple. El público está, el público quiere ver lucha, es verdad. Si no existirían canales como Nita Network, por ejemplo. Si existen Nita Network es porque la gente quiere ver lucha. ¿Ya? Hablemos del G1, que hoy día se confirmaron los bloques y salimos de la duda con respecto a quién iba a estar, quién no iba a estar, quién suponíamos, quién no suponíamos. Y debo decir que está de puta madre. Estoy esperando que cargue para que empecemos a desglosar los diferentes escenarios. Bueno, no se ha confirmado el calendario de luchas, más sí se confirmaron los participantes de cada bloque. De hecho, el calendario de luchas se confirma ahora, en un par de horas más, en un nuevo show de New Japan que hizo una road. Pero bueno, ya tenemos los bloques y ya vamos a ver más o menos los cruces. En el bloque A tenemos a el campeón. Ustedes saben que en el G1 Climax participa el campeón igual. Si el campeón llega a ganar el G1 Climax, es el campeón el que elige su rival para Wrestle Kingdom. Más al revés, el que es el ganador en el fondo queda como ganador para Wrestle Kingdom. Empecemos a desbloquear. El campeón de IWGP, Hiroshi Tanahashi, o sea, Katsushika Okada. Luego tenemos en el mismo grupo a Zack Sabre Jr., Hiroshi Tanahashi, Kota Ibushi, Evil, Sanada, Bad Luck Fale, Lance Archer, que después David Boy Smith Jr., que dejó New Japan para trabajar en Estados Unidos, específicamente aún más con MLW, que se sigue reforzando. Lance Archer ha quedado como single y se la ha metido en el G1 Climax. Él es quizás la gran oportunidad, Lance Archer, de una vez por todas, de figurar de forma solitaria. Will Ospreay confirmando ya su petición que había hecho, que él quería participar. Y es tremendo lo de Will Ospreay. Es tremendo lo de Will Ospreay. Y definitivamente esto me hace considerarlo, pero sí, fuertemente, para ser uno de los luchadores del año. Porque ha hecho tres, y va a ser tres, de los torneos más desgastados. Este tipo, yo no sé cómo va a llegar a fin de año. New Japan Cup, Best of the Super Juniors, y ahora el G1 Climax. Luego para. Pero en este momento Will Ospreay de verdad está destacándose mucho. Y bueno, esta también va a ser su gran oportunidad en los heavyweights. Primera vez que participa Will Ospreay. Y Kenta está en el bloque A. Bloque B tenemos a Tetsuya Naito, Tomohiro Ishii, Juice Robinson, Toru Yano, Hiroki Goto, Jay White, Jeff Cobb, Shingo Takagi, Taichi y John Moxley. Empecemos ya, ahora sí vamos a empezar a desglosar uno por uno. Creo que, a ver, no hay mucho que decir acerca de que igual los bloques están como medio. Siento que el bloque A luego tenía Okada, Tanahashi, Kota Ibushi, a Will Ospreay y a Kenta en un mismo grupo. O sea, la cantidad de Dream Match que hay ahí. Mira, tení Kenta con Okada, Kenta con Tanahashi, Ospreay con Okada, Ospreay con Ibushi. O sea, bueno, pero Kota Ibushi, yo sé que tú en este momento me estás viendo mientras te tomas el desayuno. No hagáis hueva. Si tú luchas bonito, no es necesario que hagáis hueva. De verdad, te lo pido así, pero con un ballet lo veía al cielo, por favor. Porque después la noticia de la contusión, de verdad, mitad de la culpa la tiene Naito por no haber calculado bien, la otra mitad la tiene Ibushi por... No era necesario lo que pasó en Dominion. Pero bueno, por lo menos lo separaron estos hueones. Pero mira, tenéis a... Bueno, Tanahashi Okada nuevamente. Quizás yo lo único que habría hecho es haberse separado a Okada con Tanahashi, porque ya los vimos el año pasado, de hecho. Pero bueno, tampoco es malo. O sea, es como... Oh, qué lata. Okada versus Tanahashi otra vez. No, así tampoco es malo. Pero era con el fondo... Bueno, vamos a tener lucha de compañeros, Evil versus Sanada. Este es un torneo que va a ser súper brígido para ambos, por la cantidad de estrellas que hay en este grupo. O sea, ni siquiera estoy contando a Zack Sabre Jr. De verdad, aquí está este grupo, de verdad va a estar soñado. Y si a esto le suma ella Kenta, o sea, Kenta con Ospreay, Kenta con Evil, con Sanada, con Kota Ibushi, con... O sea, loco, Kenta contra Hiroshi Tanahashi. Punto. Kenta contra Hiroshi Tanahashi. Yo por lo menos estoy con los pantalones mojados de ver esa lucha. ¿Qué tenemos en el bloque B? ¿Qué cruces? A ver, mucha gente, repartía las primeras críticas fueron: oh, que no está Minoru Suzuki. Y saben que yo, puta que sí, yo me hubiese, para mí Minoru Suzuki tenía que estar acá. Ahora, ojo, no, quizás Minoru Suzuki, bueno, o sea, Minoru Suzuki ya no es un cabro, partamos por ahí, ya no es un chiquillo. Y esto es un torneo súper demandante, o sea, de verdad, todo el, es un torneo brigio, o sea, estamos hablando de casi un mes de lucha, de luchar cuatro veces, cinco veces a la semana, o sea, esto sin parar, y hace tres noches seguidas. Es un torneo que físicamente es quizá uno de los más desgastantes del mundo. Entonces, y por no decir el más desgastante del mundo, el bloque de, a ver, vamos a tener a Tomohiro Ishii con Jay White, Tomohiro Ishii, o sea, perdón, Tetsuya Naito con Jay White, Shingo Takagi con Jay White, eso yo lo quiero ver, o sea, perdón, Shingo Takagi con Tetsuya Naito, eso yo lo quiero ver. Yo por ejemplo hubiese sacado Taichi, a mí Taichi no pasa nada, y de verdad no siento que no tiene mucho que hacer acá. Toru Yano yo lo defiendo. Yo antes, a mí no gustaba Toru Yano, pero en este tipo de torneo Toru Yano es tu comodín para hacer descansar luchadores, y eso es lo que quiero que entiendan, amiguitos. Más allá de lo estúpido de lo que del personaje de Toru Yano y todo eso, usualmente las luchas de Toru Yano son el bálsamo para los luchadores, en el sentido de que de hecho yo pensé, el año pasado yo lo pensaba, que será mejor por luchador, comenzar el G1 Climax enfrentando a Toru Yano o enfrentarlo al final, y yo creo que lo mejor al final, porque ya venís desgastado. Entonces es un tipo que es, Toru Yano es un tipo importante para este tipo de torneo, o sea, de verdad llega un punto que se nota que los tipos están cansados, están incluso hasta estresados porque el nivel es muy alto. Si de verdad, y acá en esta edición vamos a tener tipos que van a participar por primera vez: John Moxley, Kenta, Shingo Takagi. De verdad es una locura. Entonces, tipos como Toru Yano, tipos como, bueno, no sé si, es que de ahí, yo acá nunca lo he visto, nunca lo veo, ¿cachai? Mi querido amigo Neo Blacal, que espero también estemos comentando este año en algún punto el G1 Climax, comenta que Kenny Omega versus Yano de hace algunos años es una gran lucha, divertida a cagar. Totalmente, yo creo que esa es la lucha que me terminó conquistando a Toru Yano y aceptándolo y guardándolo en mi corazón. aunque suene mamón. Pero es necesario un tipo como Toru Yano. Era como el año pasado, bueno, es que siempre hay como uno por grupo. El año pasado me acuerdo estaba Yoshihashi, pero estaba también mal. Son tipos que en el fondo están puestos ahí para hacer la vega, en el fondo. Daniel Pinto, el roster de New Japan está muy cuático. Sí, bueno, lo hablamos el primer capítulo después de Dominion. Quedó brígidamente bien armado. A diferencia, considero yo, con Ring of Honor, que de hecho más encima se está quedando sin gente, porque mucha gente de verdad no le. Sobre todo en New Japan, que en esta colaboración que tienen Ring of Honor, el Consejo Mundial y New Japan. La gente en New Japan no le está dando mucha ganas de ir a Ring of Honor porque siente que. Y de hecho, creo que lo que pasó en el Madison Square Garden fue muy determinante para ver las diferencias entre una compañía y la otra. Creo que Ring of Honor, no sé, o sea, a ver, de verdad, Matt Taven es un buen luchador, pero no sé si es para hasta campeón. Lo siento, o sea, no los veo como la cara de la empresa. Jay Lethal era cara de la empresa porque es un tipo ya reconocible, pero, o sea, si era Matt Taven, yo no le hubiese quitado el título a Jay Lethal, le hubiese dejado un rato. Siento que, entiendo también que tienen que levantar estrella, yo en algún momento incluso hasta justifiqué lo de Matt Taven, pero estamos ya en junio y no pasa nada con Ring of Honor, o sea, sus shows, a ver, de partida Juice Robinson ya no va a volver a Ring of Honor. Te habían creado este stable llamado Lifeblood. Trajeron a Rush o a Rush, trajeron a Bandido, está PJ Black. Tienen talento, pero de verdad no sé qué. Bueno, todavía es que todavía está Marty Scurll, ¿cachai? Y lo elevan para ser Jover de los mismos campeones. O sea, tenía PCO, tenía Brody King, tenía la Villain Enterprise, pero no haces nada con ellos. O sea, ¿de verdad a alguien le importa el título de trío de Ring of Honor? Lo digo con todo el cariño, pero no le interesa a nadie. Ring of Honor no es un producto que está trayendo a nadie, creo. Entonces, es una lada, y este es un momento en el cual o te la jugáis por entero o te hundís. Y me está asustando un poco las decisiones que está tomando Ring of Honor, porque tiene talento, y más encima está el talento del Consejo Mundial, y sobre todo el de New Japan, pero de New Japan Niña Pan se afirmó de una manera tan violenta que ya Ring of Honor de verdad valdrá la pena. Es una lata. Yo Ring of Honor una de las empresas que yo le tengo más cariño, porque fue quizás lo único que se podía ver cuando se terminó la WCW. O sea, era WWE o Ring of Honor y Impact, nada más. Entonces, de verdad no. Mira, Neo Blacala acá me comenta: Ring of Honor no tiene main event como tal, salvo Jay Little. Mataron a Dalton Castle. No está de Elite. Marty Scurll cada vez está más apagado como personaje individual. Es que yo siento que Marty Scurll está mirando el reloj para mandarse a cambiar a Elite. Sí, estamos claros que va a terminar allá. ¿Cuándo? Eso hay que ver el tema de los contratos. Yo creo que la única forma de que quizás no se vaya a la Elite es que New Japan venga a la liga ya, compadre. Usted va a ser heavyweight y uno de los rostros de nuestra empresa. Pero incluso así yo dudaría. Marty definitivamente un tipo de la Elite, es un miembro no honorario de la Elite Wrestling, por decirlo de alguna forma, y nunca, o sea, y de hecho esto lo puedo decir con conocimiento de causa porque lo conversé con él, lo hablé, hice muy buenas amigas con Marty Scurll cuando vino a Chile y estuve con él produciendo el evento, o sea, a cargo de él, y tuvimos una muy buena química, una linda amistad. De repente aún hablo con él, pero trato de ser súper como no le escribo para preguntarle si se va a ir a Oledid, ¿cachai? Me pregunto por su vida, cómo está, qué sé yo. Pero bueno, en una conversación él me dijo que no tiene absolutamente ningún interés en irse a la WWE, porque él dice que no. Él siente que no van a tener pico idea qué hacer con él. Y creo que es cosa de mirar cualquier Monday Night Raw de las últimas 3 semanas como para saber con cuáles luchadores no tienen pico idea qué hacer. Y lo más probable es que Marty tenga razón y él sea uno de esos luchadores que no tienen pico idea qué hacer con él. Entonces, bueno, en ese sentido, Ring of Honor, volviendo a lo que estábamos hablando, Ring of Honor, vamos a ver qué es lo que pasa. Yo creo que se ponga las pilas. Este es un momento en el cual el que baja la calidad se va del juego. Y acá todos, incluyendo AAA, AAA con el mismo hecho de exhibir sus shows en Twitch, de hacer la alianza con All Elite, trayendo luchadores independientes, que los mexicanos sean como medio especial en el público, que los John McMahon no los pesquen, pero pesquen al hijo del tirante, ¿cachai? Pero están dando show y se ven las arenas grandes y los monos, ¿cachai? New Japan, hasta All Japan se está poniendo las pilas, o de alguna forma. Noah, que puta, creo que todavía está llorando porque Kenta no llegó a Noah. Pero loco, o sea, de verdad querían, como fan, ¿ustedes de verdad querían ver a Kenta en Noah? Perdónenme, pero yo estoy recontra feliz de lo que se viene con Kenta y G1 Clement. Loco, voy a ver a Hiroshi Tanahashi versus Kenta, corta. Voy a ver a Okada versus Kenta, corta. Voy a ver a Will Ospreay versus Kenta, corta. Pero bueno, eso es un poco con el G1 Climax. Y bueno, sobre todo ahora con este podcast va a ser un poco más fácil. Espero que me acompañen este año igual que el año pasado con el seguimiento que le vamos a hacer, y ahora con mayor gana y razón al G1 Climax este año, como fue el año pasado. Mis favoritos para el G1 Climax, creo que podría ser Ibushi y Jay White. Creo que por ahí puede estar. Mira, tengo claro que, bueno, es que todo va a depender de del orden de la cartelera. Eso es súper importante, hay que estar súper ojo con eso, y eso lo vamos a hacer. Bueno, es muy probable que cuando usted escuche este podcast ya van a estar, si no lo escucho en vivo, ya van a estar los resultados. Por lo que te digan la última fecha te puede indicar un fondo para dónde va la final del G1 Climax. Daniel Pinto dice: Marty está viendo que él ofrece más. No sé, no, yo creo que en el caso de Marty no pasa por Lucas, para nada no pasa por Lucas. Y bueno, y Neo Blacal ahí lo decía, y es verdad, a Marty cada vez se le ve más desmotivado, tanto en New Japan. que incluso en Ring of Honor. Quizás en Ring of Honor no tanto, porque forma más parte de la historia, pero en New Japan está en casi nada, ¿cachai? Entonces, pero no, yo insisto, y es cosa de ver también Vin de Lid, están esperando que termine el contrato, ya papi, véngase para acá. Sí, de hecho, bueno, son todos amigos, son amigos de verdad. Marty, Nick, Matt Jackson, Cody, Kenny, son amigos de verdad. O sea, a mí nadie me contó, a mí, yo puedo decirlo, a mí nadie me contó Marty hablando con Kenny por teléfono, como puta, como cuando hablé con tu mejor amigo, sí, eso. ¿Cachai? Yo creo que es cosa, es, por eso te digo, lo único que yo creo que podría ser que Marty no se vaya a All Elite es que venga New Japan League, mira, te queremos como heavyweight, te vamos a pagar esto y vas a estar dentro de los principales. Y eso lo veo difícil. Y más ahora, cuando ya tenéis un John Moxley, ya tenéis un Kenta, ya tenéis un Will Ospreay que vaya a subir a los heavyweight, un Chingo Takagi que vaya a subir a los heavyweight, tenía a Naito, tenía a Ibushi, tenía a Okada, tenía a Jay White y tenía a Tanahashi. ¿Cómo crees que te metía Marty Cole en todo eso? O sea, bueno, yo siempre he hablado de que New Japan funciona con un sistema que se llama los 4 ases, que trata siempre en New Japan de tener a 4 luchadores importantes, y estos 4 luchadores, la idea es que cualquiera de estos 4 puede ser el main event, puede ser el campeón, puede ser el retador. Y si se fijan en la historia de New Japan, siempre ha funcionado así. En un momento tenían a Okada, Tanahashi, Omega y Naito. En otro momento tenían a Okada, Tanahashi, AJ Styles y Shinsuke Nakamura, y así sucesivamente. En este caso ya es brígido. Mira, si voy a volver a, y esto lo voy a hacer por última vez, empezamos a contar Kazuchi Okada, Hiroshi Tanahashi, Kota Ibushi, de lo importante que cualquiera de estos puede ser main event y puede ser campeón mundial. Kota Ibushi, bueno, Hiroshi Tanahashi, Kazuchi Okada, Tetsuya Naito, Jay White, quererlo o no, pero el tipo ya fue campeón, ya fue el main event del Madison Square Garden. Te gusta o no, es un tipo que ya es importante en New Japan. En New Japan tenemos, y ahí tenemos 4. Si eso le suma a John Moxley, si eso le suma a Kenta, si eso le suma a Will Ospreay, que es un junior que cierra eventos, por ende lo ponéis de heavyweight y es completamente creíble. Tenéis 6, e incluso un séptimo podría ser. Pero es brígido lo de New Japan. Así que New Japan creo que es el que mejor se ha reforzado, el que mejor entendió esto. Y después de esto viene también para mí Major League Wrestling. Quiero hablar un poquito de Major League Wrestling, y no me canso de hablar porque es una de mis empresas favoritas hoy por hoy en lo que es lucha libre. Un programa semanal de una hora que en vivo en Estados Unidos sale por la cadena Bein Sport. Si tiene IPTV, busque el canal Bein Sport. Y los sábados a las 9 de la noche, de 9 a 10, son muy buenos los programas cortitos. Y aparte que tiene muy buen roster: Pentagon, Phoenix, LA Park, que ya hablamos, que de verdad se ha pegado un revival, sobre todo en Estados Unidos, pero genial. Tienen luchar con Filthy, Tom Lawler, la Hart Foundation, que de verdad está funcionando muy bien en MLW, con Teddy Hart, con el hijo del Bulldog británico, con Brian Pillman Jr., que también es un talento que va pero subiendo calladito. Tienes talento como MJF salió casi de un poco, se hizo muy popular en MLW. Y la gracia también que si no tienes IPTV, todos los lunes en la noche suben el capítulo del sábado a YouTube. O sea, de verdad no tiene como perdérselo, y MLW es definitivamente una de las mejores compañías. Y más encima que ahora, por ejemplo, en un par de semanas más van a estar, y sobre todo este año que está muy en boga el tema, a los Von Erich, los nuevos Ross y Marshall, que son los hijos de Kevin Von Erich, el Von Erich sobreviviente. Bueno, ellos son sus hijos, que ya, y de hecho ya llevan buenos años. Alexander Hammerstone también, el nuevo campeón norteamericano de MLW, hay 4 títulos: el campeonato en pareja, el campeonato mundial, el campeonato norteamericano y el campeonato middleweight de MLW. Pero bueno, el tema es que, bueno, contrataron y van a debutar muy pronto los Von Erich, que son muy buenos. Ellos estuvieron en, luchando en Pro Wrestling Noah. No son novatos, en el fondo. O sea, eso es lo que les quiero explicar. No son novatos. Entonces, y definitivamente es una muy buena adquisición por parte de MLW. Y hace muy poquito confirmaron que van a traer de vuelta la leyenda Savio Vega. Que para los gringos, para nosotros, como Savio Vega. Savio Vega es un grande, loco. Savio Vega fue el tipo que ayudó en el fondo a poner a Stone Cold en el mapa cuando nadie siquiera le daba un peso a Stone Cold. Y Savio Vega va a aparecer, y hace tiempo que no está apareciendo en Estados Unidos. Él usualmente, lo tuvimos acá harto tiempo. Vino para el primer evento de Wrestling Superstar, estuvo en Revolución Lucha Libre cuando vino con Rikishi, pero en Estados Unidos hace rato que no aparece, así que va a ser muy muy bueno para Savio Vega, va a ser muy bueno también para la atracción de lo que es MLW. Ya hay nueva campeona en AAA, me dice Nelson López. Sí, por eso yo creo que ya voy a ir cerrando y hacer una versión un poquito más acotada, porque también quiero que ustedes vean Verano de Escándalo, al igual como lo voy a hacer yo para matar este domingo de siluetas que he tenido de alguna manera, que ha sido bastante especial para mí, porque bueno, personalmente los días del padre para mí son un poquito complejos, tanto con por el hecho de no tener a mi padre, por el hecho también de no ser padre. Entonces es como que no tengo ni a quién celebrar ni que me celebre, pero nada, aquí estoy con ustedes, feliz de compartir esta tarde. Y bueno, próxima semana vamos, yo creo que podríamos comentar lo de Verano de Escándalo. Voy a ver si me da el tiempo comentar también quizás CNL. Ya me acordé del otro que quería comentar, y con esto cierro el capítulo de hoy de Hablemos de Lucha. Pero quiero recomendarle definitivamente el capítulo del martes de 205, tuvo File Live, donde debutó en el fondo del roster, debutó Chad Gable, nuevo corte de pelo, enfrentándose a Jack Gallagher. Muy buena lucha, independiente que a la mitad tuvieron un pequeño botch que sentí que los desconcentré un poco, o sea, que los desconcentró un poco. La verdad es que cumplieron con las expectativas. Un Chad Gable que se vio como diferente, se vio renovado, y eso es lo que en el fondo uno le pide a los luchadores, que uno está cansado de ver lo mismo, que es lo que en el fondo me pasa, por ejemplo, a mí con John Moxley. Yo estoy fascinado con esta nueva versión de John Moxley, y borrar lo que era Dean Ambrose y toda esa estupidez que en el fondo nos tenía acostumbrado a WWE, la planta y pegándole con televisores enchufados a Bray Wyatt. No, o sea, John Moxley es esto, Dean Ambrose esto no lo tenía, era lo que tenía que hacer en WWE, pero se tuvo que ir a WWE para hacerlo. Bueno, en este caso el Chad Gable me parece súper bien ahí colocado en 205, y el main event fue de verdad, loco, está bueno. Akira Tozawa, a ver si mi querido Neo me ayuda, porque puede que se me olviden los nombres, pero yo lo vi el martes esto. Akira Tozawa, Drew Gulak, Humberto Carrillo, y me falta el cuarto que no recuerdo en este momento, pero fue un fatal de cuatro esquinas buscando el retador número uno por el título crucero. Es el mock de CZWM, dice Daniel Pinto. Pero de verdad, por favor, se los recomiendo, 45-50 minutos de muy buena lucha libre, y parece que el señor Mike Canales tiene razón. O sea, hay uno de los programas buenos de lucha libre hoy por hoy, definitivamente es 205, así que por favor, yo lo vi el martes y no me arrepiento absolutamente de nada. Quiero mandar saludos a José Luis Pizarro, grande, Pepito, Pepe Pizarro, aguante los que veíamos y pirateamos los VHS. Un abrazo grande, compadre, lo recuerdo con mucho cariño, y a ver si nos vemos por ahí, para usted que es toda una estrella del pituto del fútbol. Pero gracias por acompañarme. ¿Quién más? Patricio Tapia era el... No, compadre, yo simplemente nada, pues de todo lo que veo lucha libre me gusta hablarlo, y de repente picarle el bichito si quieren ver más, en el fondo. Si en el fondo, ¿qué es lo que yo siempre digo? no todo es WWE. La lucha libre no es WWE. Hay tanta lucha libre que está ahí repartida por, y es cosa, es como, no sé, mira, si me tuviera, si me quisiera, si quisiera algún día hacer algo en la lucha libre, me gustaría ser el Gonzalo Frías de la lucha libre. Por eso nunca me canso de ver lucha libre, y cada vez que veo algo bueno, lo primero que pienso es en recomendárselo a ustedes. Se lo dije a alguien ayer, para mí la lucha libre significa mucho más que un par de porrazos de alguien. Para mí una forma de vida, y es algo que a mí me salva cuando estoy mal, me alegra cuando estoy mal. Por eso quiero esto, por eso hago esto, por eso hago el programa. Yo por eso llevo 9 años haciendo esto. Y nada, y si hay gente que le interesa mi opinión, puta, la raja. Si tienen más opiniones, la raja. Si han visto algo que yo no he visto, la raja, porque así entre todos vemos más. Y yo creo que eso se trata, ¿cachai? Y todo lo que es basura, todo lo que es cagüín, todo lo que es meme, o todo lo que eso es para afuera, loco, hagamos nuestro propio club de buena onda, de buenas vibras, ¿cachai? Y creo que es lo que hemos tratado de hacer estos 9 casi, y bueno, el otro año ya vamos a cumplir, si Dios quiere, los 10 años de Suplex, y espero que estén ahí también, pues. Así que yo, por lo menos, yo cada 2-3 años siempre me retiro, y ese retiro dura 3 días. Así que bueno, espero el otro, espero que estemos el próximo año celebrando los 10 años de Suplex. ¿Qué cositas les puedo contar así rápidamente? Ah, Isaac, el cuadro Sting, en el primer capítulo que ya está en Spotify, cuento la historia un poco de ese afiche. Saludar rápidamente a Isaac, Damián Leal, Nelson López, Daniel Pino. Bueno, los saludos que me están dejando en vivo. Y bueno, también saludar a la gente que no me dejó comentario en el iVoox, en el Spotify. Así que muchas, muchas gracias. Y espero que este pequeño espacio también lo ayude. Y le haga interesarse más en la lucha. Sí, por eso se llama Hablemos de Lucha. Para que hablemos de lucha. Y ver cosas. Sí, eso es. Ver cosas. Como la semana pasada, por ejemplo, les recomendé lo de Orange Cassidy con John Spear. Bueno, les recomiendo semana 205. Bueno, el miércoles vamos a estar en Suplex en Hobby FM con Pedro Pablo, con Alessandro, y además vamos a tener la entrevista que le hice a PJ Black ayer, y espero tenerles un spoil, les voy a dar un pequeño teaser de algo que estamos preparando, que no sé si va a estar para el miércoles, pero puede que esté para el subsiguiente. Ustedes, no sé si vieron entre las noticias de la semana que se creó una nueva empresa en México conducida por un luchador muy conocido por todos, llamado Alberto El Padrón. Estamos muy cerca de cerrar una entrevista exclusiva con Alberto El Padrón, y espero tenérselas muy pronto para que las escuchen. Y es una apuesta grande esto de Nación Lucha Libre, no es menor, porque las dos principales empresas en México son la AAA, son el Consejo Mundial, y cada una está trabajando con mi querido Coque Cornejo. La di la opinión antes, si la quieres escuchar una vez que termine este especial, o la escuchas por, o sea, o la ves por Facebook Live, o Spotify, iTunes y donde quiera que escuchas podcast. Retomo lo que estás diciendo. Bueno, estamos negociando ahí para poder entrevistar y tener a ciencia cierta las opiniones del patrón, porque la cartelera de Nación Lucha Libre tiene muy buenos nombres, o sea, Pentagon, Fénix, Apolo, Ricky Bandera, el Mesías, Alberto. Pero hay un detalle, y un detalle no menor, y es lo que más quizás nos interesa a nosotros como chilenos, porque va a estar participando Stephanie Baker, nuestra compatriota y querida amiga de Suplex y chilena, lo más importante, una chilena siendo patria en México. Ella va a estar participando en esta cartelera, que va a ser televisada, y ojo, yo estuve averiguando acerca del canal que va a transmitir Nación, y lo pueden ver por internet, está la página, así que bueno, eso y muchas cosas más. Esperamos poder hablarlas con Alberto del Río, Alberto El Patrón, que espero que en un par de semanas más, si sale todo bien, tenerlo en el programa, en una entrevista de audio, o no sé, ahí vamos a ver lo que sea mejor. Así que estamos trabajando, se vienen meses llenos de información. Ustedes salen en julio, va a ser full, G1 Climax, All Elite, WWE en agosto, bueno, SummerSlam, NXT, de verdad, AAA, Triple Manía, el Consejo Mundial, el evento universitario. Bueno, esa es la gracia de la lucha libre, que esto no para. Así que, muchachos, muchas gracias por haberme acompañado este domingo en la noche. Gracias a los que han escuchado este podcast a través de las diferentes plataformas. Déjenos sus comentarios, opiniones, preguntas, críticas, todos bienvenidos, con respeto, con cariño, como también nosotros lo hacemos de vuelta. Así que, de verdad, súper agradecido. Y nos vemos miércoles 2015, Hobby FM, un nuevo suplex. Invitados Pedro, Pablo, Alessandro y la entrevista con PJ Black que le hicimos ayer. Así que desde acá me despido, que tengan todos una muy, muy buena semana. Gracias a todos también por algunos mensajitos internos y por el Día del Padre. Saludar nuevamente a todos los padres y todos los que sean hijos, aprovechen sus papis. Pasémonos por la raja, que el resto diga que esté una fecha de marketing, entonces pues, puede ser, pero puta, por último, bueno, que de repente el calendario nos pega una tira de oreja. Oye, hoy día es el día de tu padre, anda a abrazarlo, anda a saludarlo, anda a decirle que lo querí, si ha sido buen padre, eso es importante, si no ha sido buen padre, que la chupe. Amigos míos, muchas gracias, los quiero un montón, de verdad. No saben lo importante que es este feedback y hacer esto para mí, y que ustedes estén ahí. Tú podrías hacerlo, pero realmente no lo pesca nadie, pero están ustedes ahí apañando, así que muchas gracias. Los quiero un montón y nos vemos el miércoles en Suplex y el otro fin de semana. Horario confirmado, obviamente, pero vamos a tener nuevamente un Hablemos de Lucha. Un abrazo grande, muchachos. Se les quiere.